Cuando son las 10 y 12 minutos, estamos volviendo en perspectiva a nuestra fonoplatea, instalada durante todo este mes de julio en la cafetería del Centro Cultural de España, aquí en la Ciudad Vieja, con estos ventanales tan amplios y tan luminosos, porque nos han tocado tres días fantásticos, tres viernes perfectos en materia de luminosidad, sol, cielo azul, precioso. Por suerte los oyentes no te escucharon, Mauricio.
Lo respeto, que parecía de la Comisión Nacional del Turismo.
Continuamos en tertulia con Maggi, Rosenkopf, Tornaría y Volonté. Seguimos hablando algún minuto más, porque algo faltó todavía, sobre escuelas de tiempo completo. Las preguntas que estábamos tratando de largar, sobre las cuales queríamos movilizar un poco a la audiencia y sobre todo a quienes toman decisiones, es ¿por qué va tan lento el proceso de instalación de las escuelas de tiempo completo que hoy están cubriendo a 22.000 niños y por lo menos tendrían que estar en cuánto,
Carlos? Alrededor de 60.000 en una etapa como de emergencia, sí, digamos, sí. Porque yo te decía...
Sí, porque la otra pregunta podría ser ¿por qué no son todas las escuelas de tiempo completo?
Puedes fijarte a largo plazo la meta de que todas las escuelas sean escuelas de doble turno. Mm. Pero lo importante hoy, desde el punto de vista de un plan de equidad social, es atender a aquellos sectores menos favorecidos.
Sí, yo pienso que el otro día se trató en la tertulia, en una tertulia donde estaba Juan Grompone, y dijo una cosa que a mí me pareció al principio muy chocante. Dijo que había que atender con mucho cuidado a los niños que estaban bajo la línea de pobreza porque no tenían futuro cultural o no tenían futuro en el mundo.
Sí, estábamos discutiendo a propósito de los problemas demográficos.
Sí, yo pensé cuando él dijo eso, que todos nosotros venimos de un abuelo, de un padre, de un bisabuelo que fue muy pobre. Así que todos salimos de una cosa pobre, ¿no? Así que no es para preocuparse demasiado. Sin embargo...
También es cierto que hoy tenemos niveles de pobreza y de marginalidad muy severos.
Sin embargo, una cosa que se dijo, que me lo dijo un profesor de historia en Florida a mí una vez y no me olvidé nunca más. Yo decía, mi abuelo llegó al Uruguay, no tenía ni un dólar, tenía nada más que nada. Me dijo, sí, pero su abuelo venía a hacerse la América. Y un habitante de Cantegril está segregado, que no está en situación ni con voluntad de hacerse la América. Está quebrado. Entonces, yo pienso que esa comprobación, junto con la comprobación que hicieron en esa misma tertulia, y es que el Uruguay tiene una población anormal, una población que crece en la parte de buena distribución de recursos, digamos un 1%, y en la parte de falta de recursos por abajo de la línea de pobreza, un 3%. Quiere decir que la inmensa mayoría de los niños están en la situación grave, no solo en casas pobres, sino en casas de segregados sociales, que es muchísimo más grave. Entonces, si en esa situación las escuelas de tiempo completo son tomadas como un tema más, es porque el Uruguay no entiende nada de lo que le está pasando ni lo que le va a pasar. Es decir, el futuro Uruguay es terrible, si no altera, si no da vuelta a la situación cultural. Es decir, a los que hay que formar mejor es a la mayoría y a los más indefensos. Eso sabemos cuál es el instrumento, que es la escuela de tiempo completo. Estamos discutiendo otra cosa. Vamos a hacer, es plata para hacer abogados, la que se pidió, para ser escribano. Más de lo mismo en la universidad, es lo mismo. En secundaria no se sabe bien para qué. Es decir, un país que está muy desorientado. ¿Cómo se arregla esto? Esto se arregla formando opinión pública. La única cosa que manda en este país realmente no son los gremios que los niños no tienen, no son las elecciones que los niños no votan. En este país cuenta la opinión pública cuando los intelectuales hablan y dicen la verdad de lo que está pasando, porque es un país racional e inteligente. Ese es nuestro trabajo.
En este país rigió y en este gobierno rigió algo que yo defiendo, no situación permanente, y por suerte no es permanente, termina en diciembre, que es un plan de emergencia vinculado fundamentalmente al tema de el trabajo de la gente, y se va a reforzar en el plan de equidad esa orientación de brindarle oportunidades de trabajar a los adultos. A mí me parece que hoy podríamos estar discutiendo un plan de emergencia también desde el punto de vista educativo para fijar tres o cuatro metas esenciales que tienen que ver con eso que todos acá en la mesa hablaban de la integralidad de las políticas sociales. La escuela de tiempo completo es como una muestra de la integralidad de políticas sociales y políticas de Estado, porque está el tema educativo, porque los niños aprenden mejor y aprenden más, está el tema alimentario, porque comen mejor y comen más en una escuela de tiempo completo que en una escuela común, aún con comedor, y además está el tema que no nombramos aquí, del despiste o descarte, como se diga, de la salud o el seguimiento sanitario de la salud de ese niño, que también hay tiempo de hacerlo en la escuela de tiempo completo a través del asistente social que está acompañando el proceso. Porque ahí hay otra vez una integralidad, un relacionamiento amigo entre la escuela, su contexto y la familia. Además, la gente que se preparó, directores, maestros, etcétera, para atender las escuelas de tiempo completo, que no es una escuela igual a la otra que dura el doble, es una escuela con un encare distinto, aprendió cosas que de repente en el Instituto Magisterial cuando se formaron no aprendieron, que es cómo trabajar con muchachos y con familias distintas a la familia tipo uruguaya del pasado. Entonces, son escuelas de innovación, además, en donde además se agrega la informática, en donde además se agrega, como dice Rosenkopf, el deporte, la recreación, porque hay tiempo. Las huertas escolares existen en las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque hay tiempo. Hay tiempo de estar allí, hay más tranquilidad, los maestros están en una sola escuela, no andan saltando una escuela de una escuela a otra. Es decir, que yo creo que mejoran las condiciones de los chiquilines, mejoran las condiciones de las madres y de la familia de los chiquilines, y mejoran incluso las condiciones de trabajo del equipo docente de la escuela.
Y mejora la perspectiva del país.
Sin duda ninguna.
Cuesta pararla a Carmen cuando se pone a hablar de las escuelas de tiempo completo, y Alberto está hace rato tratando de meter un bocadillo. Pero valía la pena escuchar toda esta exposición.
Escuchada, Carmen.
Redondeamos entonces.
Decimos, ergo, como ya no se puede hacer nada porque la rendición de cuentas se va a aprobar, tenemos que ser pragmáticos, porque también aquí en la tertulia cambiamos ideas, pasamos muy bien, nos escuchan, a veces están de acuerdo, a veces no. Pero ¿qué les parece si para la próxima rendición de cuentas, hay un año, se marca una prioridad, ya que hoy el gasto público supera el Producto Bruto Interno y el ministro Astori, en quien yo confío, dice, lo tengo controlado? Y él cuando dice que lo tengo controlado, yo creo que lo tiene. Bueno, muy bien. Si este país...
La evolución del gasto en estos primeros meses del año...
En estos primeros meses está
evolucionando. Ha sido mayor a la evolución del producto en ese periodo.
Y eso es muy peligroso. Pero él dice que lo tiene controlado. Entonces propongo. Siempre hay que tirar una idea concreta. Ya se va a empezar, ahora el mes que viene, a hacer los programas para la próxima rendición de cuentas. Y en lugar de entrar a discutir si 30 millones de dólares más o menos para la educación, ¿por qué no se hace un programa y se va a decir? Y esto le gusta a la gente. Miren que para la próxima rendición de cuentas van a haber 100 o 150 millones de dólares más, específicamente para escuelas de tiempo concreto. Y se va a demostrar y probar que se van a hacer 50 o 60 escuelas más. Yo estoy tomando los números y las cifras que dio Carmen. Y le vamos a decir que si no se pueden aumentar sueldos, o si algún otro proyecto, por importante que sea, no se le dan los recursos, la gente sepa que de repente no tiene ese peso más, pero ese peso más que no se le dio está en la rendición de cuentas, que entrará en vigencia el 1 de enero del 2009, porque se aprobará el año que viene, el 2008, va a asegurar que tenemos escuela de tiempo concreto. Eso es una idea.
Me parece que es muy buena, pero yo creo que el tema es una proyección para todo el país y no para una próxima rendición de cuentas. Además, me alegra que te agrade Astori, que me apareció con cara de venir de Transilvania, con unos colmillos ahí en la democracia, que sale cada 15 días, pero merecería ser semanario.
El periodismo
¿Qué
es
etapa
el periodismo?
La de la democracia de hoy? ¿Cambió el estilo la democracia violentamente?
Bueno, no.
No la tengo acá.
Emiliano, ¿y cómo decís que no la tenés acá?
Y porque vinimos de la radio para acá y me la olvidé. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la etapa?
Y no, que ahí está Danilo con los colmillos de Drácula. digamos, después de aplicar los impuestos en Transilvania, venía a hacer el operativo acá. Entonces, que el director responsable de esa publicación diga públicamente que le gusta, es que debe ser del gremio.
Era tan sobria la etapa de la democracia, Alberto.
Sí, sí,
pero... ¿Qué ocurrió?
Ocurrió que uno lo que está también buscando es que con, a veces, porque tiene su humor esa tapa, transmita algo que es una inquietud que hoy todos los uruguayos estamos viviendo. Y eso no es desmerecer a Danilo. Hoy Danilo está en el ojo de la tormenta por una discusión muy importante. Y bueno, yo creo que la tapa de la democracia contribuye
si
a
no,
todas estas
si
cosas.
Si no desmerece a Danilo, desmerece a Drácula.
10 de la mañana y 23 minutos.